Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Remeras Rojas. Hoy estamos colorados, más rojos que nunca, podríamos decir. No sabemos muy bien qué pasó, pero los que nos están viendo por YouTube sabrán entender el chiste. Bueno, hoy tenemos un programa particular. Seguimos con la temática de Sweet Home Cronos, ¿no?
Sí, se acaba la temática. Le decimos adiós.
Adiós, chau, claro, pues se termina el mes, se termina este mes y bueno. Hoy es raro, ¿no? Porque venimos de un programa grabado la semana pasada, estamos como raro, es tarde.
Falta Leito.
Falta Leo, es un programa especial este. Pero bueno, voy a pasar a presentar a mis compañeros, porque ya estaba hablando de la temática de la semana y me había olvidado de presentar. Tengo aquí a mi lado, junto a mí, a la alfereza Kim.
Hola.
Y allá el señor de rojo, la dama de rojo, es el alférez.
Acá estoy. Buenas, ¿cómo va?
No sabemos.
Por peleándome. Qué. No sé por qué estoy en rojo y no sé por qué no está saliendo por Mixtape Radio, pero bueno, nos escuchan por YouTube.
Ah, por Mixtape Radio no estamos saliendo.
Tenemos un problemita con la página.
Bueno, no importa. Bueno,
hoy estamos llenos de dificultades.
Espero que si alguien nos está escuchando por Mixtape Radio se entere de que no estamos en Mixtape Radio. Difícil, porque no nos escucha. Y ahora me escucho a mí. Ah, no, estoy escuchando la intro de que sí, o sea, me escucho a mí porque está saliendo de fondo.
El programa.
Sí, Gerardo, no sé, algo. Ya está. No importa, yo me escuchaba y ¿qué es
bueno,
esto?
Hoy viene accidentada la cosa, suele pasar.
Hoy va a ser así, hoy va a ser así, estamos mal, seguimos peor. Los que nos conocen ya se podrán imaginar por qué. Así que, bueno, pero decíamos que hoy termina la temática Sweet Home Cronos. Y para terminar, porque somos así de hijos del rigor, como quien dice... Volven, ve, me olvido yo de celular, el celular y suena en el medio del coso. Vamos a ir al principio, ¿no? Porque hoy va a ser la primera aparición real, digamos. Empezamos la temática con la primera aparición
cronológica
de Cronos.
Pero esta es la de producción.
Y exacto, y cerramos con la primera de producción, la primera vez que se ve el Imperio Klingon, que viajan. La Federación al Imperio Klingon en un capítulo de TNG, ¿no? Que es Sins of the Father, Pecados del Padre. Ya en un ratito vamos a estar hablando, pero seguro cualquiera de ustedes que lo vio lo recuerda, ¿no? Es un capítulo muy importante de... ¿Tercera temporada?
Tercera temporada, sí.
De
si no recuerdo mal, cuarto de la tercera, pero puede que esté...
No importa, ahora en un rato vamos a decir la data como corresponde. Y después
estoy a color normal.
Bien, buenísimo.
17 de la tercera, mandé cualquiera.
Bueno, está bien, andaba. Inventé por ahí. Entre 3, entre 4 y 17 hay poco, está bien.
Ponele.
Es todo más o menos lo mismo, son todos números. Así que bueno, vamos después también a tener...
Y ya está arreglada la página de Mixtape. Fíjense, si lo quieren escuchar por ahí, los que se están viendo por YouTube.
Todo junto.
Es HTTP. www.mixtape.radio.com.ar, o sea, no usen el HTTPS. Eso es lo que está pasando.
Ok, bueno, entendemos. Y antes de abrir frecuencias, vamos a comentarles sobre el otro
contenido.
Hoy estamos a full con el contenido.
Estamos a full con los contenidos.
Hoy estamos a full con el contenido, que es un Sin Tripulación No Hay Viaje, dedicado a Nicole DeBoer, ¿no? Esta chica.
Exactamente.
Que en la última temporada de Deep Space Nine a reemplazar a Terry Farrell.
Y a llenar unos zapatos muy grandes.
Muy grandes. Sí. Bueno, vamos a estar contando un poco los entretelones de eso y algunas anécdotas más divertidas y hablar un poco también de la carrera de esta chica, que es bastante más extensa de lo que yo me suponía al empezar a investigar. Resulta que estuvo en un montón de cosas de las cuales yo no me las acuerdo, pero tiene sentido porque fueron en muchos casos anteriores a...
Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso, sí, sí, sí.
Ahora,
sí,
ahora en un rato vamos a estar hablando de eso y así podemos abrir frecuencias, me dice...
Sí, Alfereza. Sí, hoy suplanto a Leo y voy a ir más lento de lo que va Leo. Siempre pueden mandar los mensajes de WhatsApp al +54 911 2479 2288 y ya estuvieron llegando algunos mensajitos.
Tenemos un montón, un bucaque de mensajes.
No, Fede, no.
¿Qué pasa? Buenas noches, remeras queridas. Abro frecuencias desde Nimbus 3 para otro gran programa. Sergio Sivox saluda, cortito y al pie. Muy bien.
Sí, hoy vamos a tener un conocido de Nimbus 3 en el capítulo de la semana.
Se apagó el cosito, ahí va. Seguimos.
Si quiere leo yo, ¿eh?
No. Buenas noches, Alférez Mael. ¿Qué pasa con el Red Alert? Sí. ¿Vienen los Borgos? Un abrazo, chicos. El Almirante London. Sí, sí. Saludo. Ya se solucionó, ya salimos del Red Alert, por suerte.
Sí.
Hola chicos de Remeras Rojas, ¿por dónde los escucho o los veo? Nos preguntan. Y es muy complicado, a esa contestale escribiéndole, porque si yo lo digo al aire...
Ahora lo digo, sí, igual es youtube.com/remeras rojas.
Exacto. Sí, igual si no nos está viendo ni escuchando, es difícil que nos escuche la respuesta.
Exacto, por eso mismo hay que escribírsela. Hay que escribírsela, totalmente. Y el último, el amigo Carlos. Hola remeras, acá Carlos de Espeleta reportándose. Saludos desde Zona Sur. Intrigante este capítulo. Esperaba el Klingon de ojos saltones.
Ah, vieron, ah, no vio, es antes.
A mí me pasó lo mismo.
Pero ya lo hicimos el capítulo del Klingon de los ojos saltones.
No, por supuesto, pero uno lo tiene tan asumido a Gouron que cree que... la primera aparición de los Klingon así de manera importante es el capítulo de el ascenso de Gouron.
Claro.
Ahí bueno, todos lo ven a Mael sufrir porque se acaba de golpear.
Acá tengo algunos mensajitos en YouTube.
Dale.
Axel nos dice buenas noches, remeras rojas, un saludo desde Ezeiza. Y Silo dice, buenas remeras rojas, acabo de descubrir el podcast hace 5 días y me los estoy maratoneando. Muy bien, dejá muchos likes y comentarios en YouTube, te agradecemos.
En donde quieras, pero dejá comentarios, compartíselo a tu familia, totalmente.
Bueno, Sebastián dice que estamos en Mixtape, así que parece que ya subimos.
Maravilloso.
Saludo y abrazo fuerte a Leo. Y... Sergio Saibok está también por acá, dice, al fin creí que no salían.
No, lo bueno se hace esperar y lo malo también, claramente, por eso nosotros empezamos como 10 minutos tarde hoy.
Acá, ¿cómo decís que se canta esto?
¿Qué cosa?
El mensaje este, me parece que va cantado. ¿No?
Tararará, tararará, siga, Mael, siga, dice.
Sí, no sé cómo, con qué música lo está cantando. No. Pero bueno, esas. Y Ricardo dice buenas noches. Buenas noches, Ricardo.
Buenas noches, Ricardo. Bueno, y creo que dado que empezamos como 15 minutos tarde.
Démosle para adelante.
Vamos a la primera tanda comercial y ya regresamos con. Nos vamos a Cronos, por lo menos por última vez. Porque ya tanto comer gaj me está dando diarrea.
Remeras Rojas, los que sobrevivan vuelven después de la tanda.
Hola, soy Gerardo y los pibes de Remera Roja me dijeron que les recuerde que lo pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, siempre buscando @remerarroja. Con ese al final. Así está bien, nene. Me dejas de romper la bola ya con esta pelotudez de las redes sociales. Gracias.
¡Hola, humans! Soy Stoll, el primo de Quark. Los Remeras Rojas me prometieron un porcentaje de las ganancias si les recordaba que pueden ayudar a que el programa mejore. Pueden aportar en pesos en cafecito.app/mixtaperadio o en dólares en coffee.com. Eso es KO-FI/remerasrojas. ¡Estos humans no entienden nada! ¿Cómo no piden latinio?
Thank you. Buenos días, Andrómeda, transmitiendo en una estación espacial de manera totalmente pirata para todo el universo observable, desde el año 2519, trayéndoles música, noticias y la mejor compañía para todos y todas los que trabajan en el espacio profundo. Androides, mecánica cuántica, matemáticas, peronismo. Escúchanos en Spotify, iVoox, YouTube y más.
Tururú, turururú, turururú. Los guionistas de TNG usaron el póker como juego para unir a la tripulación del Enterprise, porque obviamente no conocían el extenso catálogo de Akataka Tienda de Juegos.
Mael, ¿podés dejar de jugar a que sos Jack Palance?
No, aunque usted no lo crea. Tururú, turururú, turú, de lo que se perdieron. Todo por no entrar en Instagram o Facebook y buscar Akataka BG con Kai Belarga, qué giles.
Los amigurumis vienen directo de Japón y no son solo peluches tejidos, son parte de su cultura y son muy kawaii. Tené tu amigurumi personalizado de la mano de Hecho con Amor, de Mamá Manualidades. Búscanos en Instagram como amigurumis.mamamanualidades para ver todas nuestras creaciones.
Si sos de los que sufren cuando un amigo te dice de jugar al TEG,
¿por qué odias que sea tan largo y que terminen todos peleados?
¿O sos de los que está cansado de que en tu casa
solo jueguen al truco o a la generala?
La tienda Geek Out tiene todo lo que necesitas. Vení a conocer el maravilloso mundo de los juegos de mesa modernos. Conocé nuestro local en Blanco Encalada 2518, Belgrano. O visita nuestra web tienda.geekout.ar.
Geek Out, tenemos todo para que la pases bien.
Las mejores impresiones 3D, los más hermosos sublimados y el mejor trabajo en vinilo lo podés encontrar en Bazar FL413. Hacemos todas las personalizaciones y le ponemos la mejor onda. Búscanos en Instagram como bazar.fl413 y hacé tus sueños realidad.
FL413, un bazar abierto a puro diseño.
Incoming transmission.
¡Reporte! Poder principal agotado. Perdimos los escudos y las armas no funcionan.
Quizás sea hoy un buen día para morir.
Ni en pedo, negro. Yo me voy a hacer radio.
Remeras rojas. La gloria Klingon no es lo nuestro.
El capítulo de la semana.
Regresamos y suena la cancioneta esta, que ya no es más la flautita, ahora no sé, tampoco es el televín. Ya.
Es una guitarra, señor.
¿Conoce una guitarra?
Una guitarra,
sí.
Una guitarra.
La que toca, no sé, Inodoro Pereira.
Okay. Póngale. Fede, necesitas un poco de cafeína, bueno, hoy, ¿no?
¿De qué capítulo vamos a hablar hoy?
Los pecados del padre.
Los pecados del padre.
Y hoy no está Leo y podemos decir lo que queramos de TNG, pero...
Lo peor es que nos gustó.
Vamos a decir cosas buenas hoy de TNG, porque estuvo muy bueno el capítulo.
Es un muy buen capítulo, la verdad, que sí. Que, ¿para qué vamos a negarlo? Digo, incluso manejan muy bien el tema de que le inventan a Worf un hermano de la nada, pero...
Sí.
Casi que funciona.
Sí, sí, es algo que tenía mucho miedo Ronald Lee, el amigo, porque dice, a veces cuando sacás estos familiares de la galera, la gente no lo toma bien, te tira con algo a la pantalla.
¿Cómo sabe,
Lo sabe, pero lo hizo igual.
¡Sayuk!
Sí.
¡Michael!
Sí. Y ¡Michael! Pero es raro lo que hacen, porque en realidad lo que hacen es como no hacerse mucho cargo. O sea, el chabón en un momento, Korn dice... yo tenía un año cuando vos te fuiste con mamá y papá a Kitomer y como era una misión
corta,
nada, consideraron que no me tenían que llevar con ellos y por eso me dejaron. Y medio que Worf le dice, ah, pero yo pensé que vos también te habías muerto.
Y eso pensó todo el mundo, parece.
Fin.
No sabemos
Pero no queda claro, porque a ver, que los demás crean que esté muerto puede ser porque dicen, bueno, sí, se fue a Kittomer con los padres, pero si Worf estaba ahí con su padre y sabía que su hermano no estaba, ¿por qué carajo creyó que estaba muerto?
No, primero, no me consta qué edad tenía Worf, puede no acordarse mucho, por ahí era muy chiquito, no sé cuánta edad se llevan con...
No, debía tener, creo que te dicen que... ¿No? Que tenía tipo 5 o 6 años.
Y pero podés olvidarte de si estaba o no tu hermano ahí. A mí lo que me parece más raro es que el amigo del padre que estaba cuidando a Korn no dijera, che, tengo acá un pibe que no es mío y se lo apropie. Y
quizás lo usó a propósito.
¿Pero por qué? Si no sabía, o sea, que veía
no
sabía el futuro.
Sí, no sé.
En ese momento no se lo consideraba un traidor al padre. ¿Por qué se lo guardó al pibe decide, como si fuera suyo?
¿Por qué decide criarlo como...?
¿Por qué se lo apropia, digamos?
No, ¿por qué no le dice a nadie, che, tengo acá un pibe que no
un
es
heredero,
mío?
Un heredero,
lo,
de la casa de Mog.
Lo voy a adoptar, claro. Pero no es mío, ¿eh?
Pero es heredero de la casa de Mog, claro. Sí, es raro.
No le dice
es
a
verdad.
Nadie.
¿Sabes que no lo había pensado eso?
Es muy raro, qué sé yo. Pero bueno, es como todos estos hermanos raros que salen de la nada, que son hijos de un matrimonio anterior y nunca te enteraste de que tenían.
Claro.
Qué sé yo.
Tal cual. Por eso digo, pero en este capítulo lo hacen bien, digamos, lo explican muy rápido, pasa muy rápido.
Y vos decís, está bien, son cosas que pasan en la tele, está hermanos bien. Que vienen
no
de la nada.
No es para tanto, claro, chico, no es para tanto.
Pasa.
Digo, hay cosas peores.
Sí, lo que dicen es que Tony Todd hace tan bien el papel que no te importa. Es lo que decía Roland.
Yo creo que viene por ahí, ¿eh? Sí, sí.
Claro, vos decís.
Lo hace tan lindo que no te importa.
Está bien, a mí lo que me choqueó al principio, a ver, el capítulo empieza con que llega este comandante Klingon por este programa de intercambio de comandantes que tienen.
Que ya habíamos visto cuando Riker se va a la ave de presa, ¿no?
Claro, Riker ya había ido en un capítulo anterior a una ave de presa Klingon a ser de primer oficial y ahora Korn venía a ser de primer oficial en la Enterprise. Y ahí hay un par de situaciones muy locas, ¿no? Porque al principio vos decís, ¿por qué si...? Riker fue tan... trató tanto de incorporarse a la cultura Klingon cuando estuvo en la nave Klingon.
Porque Korn es un cabeza.
No. Vos al principio decís, ¿por qué este tipo no está tratando de acomodarse a la cultura humana de la misma forma? Pero en la escena en que Korn le dice a Riker, no, yo estoy tratando un montón, sino en la charla que tuvimos recién donde vos me diste tus sugerencias, te hubiera matado. Entonces ahí decís, ah, bueno, por ahí sí está tratando de ajustarse a la situación con...
Quizás no es para tanto.
Quizás no es para... Está tratando de comer esa comida horrible que le sirven. Está haciendo un esfuerzo para estándares Klingon, lo que pasa es que no se nota.
Claro, total.
No, porque no. Los federitos son tan sensibles que no parece que estuviera haciendo un esfuerzo el tipo.
Son de la generación de cristal.
Son la generación de cristal, los federitos. Claro, no se dan cuenta de que el tipo está conteniéndose todo el tiempo para no estrolar cabezas contra la mampara. Qué poco. Tienen poco entendimiento de otras razas a veces los federitos, la verdad. Y se le quejan todos. Va Wesley a quejarse, va. Jordi es un llorón.
Dale, maestro, te está haciendo una visita de rutina. Tenés que estar así. Digo, tenés
no,
que
se
estar
enoja
preparado.
Porque lo vinieron a agarrar cuando estaba en mantenimiento y nada andaba. Y lo retaron porque nada andaba y no lo dejaron explicar que era porque estaba en un momento de mantenimiento. ¿Qué sé yo? Tampoco es como que lo agarró con un batlet, ¿no?
No, por eso.
Sigue vivo, no sé de qué se está quejando.
Claro, no se está desangrando en el piso.
Claro, así que claramente no fue para tanto.
Son todos muy quejones, totalmente.
Son re quejones.
Bueno, y de
pero
pronto...
ojo, de Wesley es entendible. Porque sí. No hay que hacer un nene. El tema es Jordi, que es un boludo. Digo, sos teniente, chabón, que siempre estuviste
jefe
con esta
de ingeniería.
Gente. Sos jefe de ingeniería. Siempre estuviste con gente buenita.
Bueno, pero
¿qué
hace
onda?
Poquito que es jefe de ingeniería.
Sí, boludo. Hace poquito. Pero bueno, muy muy buena toda esa primera parte de choque cultural y me gustó mucho. Korn es una masa
el chat. Acá como dicen en el chat de YouTube, dice, ¿por qué si ya tenía uno no pidió al otro hijo así estaban juntos? ¿no? El
claro, Klingon porque ese. No dice, bueno, voy a criarlos a los dos.
Los crío a los dos, pues me quedo como albacea de la casa de Mog.
Bueno, acá ¿no? El momento Kim inventa el backstory que fue fuera de cámaras en un tweet de Matalas.
Matalas.
Claro. Resulta que Log, o algo así se llamaba el chabón, Log, no tenía hijos y quería un heredero para su casa varón. Entonces no le dice al pibe que es de otra casa y lo cría como si fuera suyo y no le, y se apropia del pibe. Esto es lo que explicó Matalas en un tuit sobre por qué nunca había aparecido Korn hasta ahora.
Korn, está cierra. Listo, un montón.
Listo, ahí está. Este fue el momento. Matalas explica todo en un tuit.
Perfecto. Bueno, y después acá nos enteramos que Korn es el hermano de Worf, efectivamente, y le dice, mirá, lo están acusando a papá de traidor. Uh-huh. Y Worf agarra y dice, bueno, vamos a ir a presentarnos ahí a...
Juntos, como hermanos, a defender nuestra casa. Pero,
a defender nuestra casa.
Pero hagamos algo, vos no digas que sos mi hermano.
Es buenísimo esa parte. Juntos como hermanos, pero vos quedate callado.
Pero vos no digas que sos mi hermano, porque si esto sale mal, nos van a matar a los dos. Así que mejor que me maten a mí solo.
Y ahí de nuevo, Worf. Y ahí yo entiendo cuando después Picard le explica lo que quiere... hacer este, o sea, el por qué él no tiene que decir que es hermano, ¿no? Que es de la casa de Mog, por qué Korn no debería decirlo. Pero al principio no se entiende por qué Worf, que es tan Klingon, ¿no?
Sí, a ver,
es una pelotudez.
Todo este capítulo se va a resolver con una matufia de política poco honorable, pero ya lo que está haciendo Worf en este momento podría considerarse poco honorable, porque él está escondiendo la verdad para evitarle una deshonra al hermano. Pero convengamos que lo honorable sería lo que quiere hacer Korn en primer lugar, que es morir junto al hermano.
Exactamente.
Entonces el verdadero Klingon es Korn. Worf se está portando medio...
Sí, ¿no? Más o menos, pero después al final se redime cuando decide aceptar él la deshonra para no hundir al imperio.
Sí, pero de nuevo, es una forma, es lo que dice Picard, qué clase de honor tiene este imperio que permiten estas cosas. No es honorable lo que estás haciendo.
No, seguro,
me
pero
cago en el honor es o sea, lo que hacen.
Es para evitar una guerra civil y qué sé yo. Y ya vimos, porque después efectivamente explota la guerra civil y se arma todo el quilombo ese en el Imperio Klingon. O sea que al final todo esto no sirve de nada, uh-huh. Porque no lo pueden frenar.
Bueno, pero Worf no lo sabe. No, está bien, claro. Está bien.
Y pero por ahí podríamos... A ver, es como siempre, en vez de enfrentar las causas del malestar social, lo estás tratando de tapar con pelotudeces políticas. En vez de decir, ¿por qué están al borde de la guerra civil las casas? ¿Me lo explican?
Pero no hace falta.
¿Por qué algo tan simple como que Duras sea un traidor puede tirar abajo el Imperio Klingon? Es, ¿no? Es un, ¿por qué no vamos a las causas reales del malestar social en vez de poner parches pelotudos como hacernos perder el tiempo con leyes de alquiler que van a arruinar a toda la población? No, perdón, eso era otra cosa. Por ahí todos los Klingons están molestos porque no pueden pagar el alquiler. Y en vez de arreglar eso, se ponen a ver el honor de la casa de Duras. No,
lo que es en serio es que no se entiende realmente por qué que la casa de Duras caiga y
es una de las casas.
Porque es una alta casa.
Supuestamente es una de las alta casas, casa. Y bueno,
las casas altas,
pero ¿por qué eso generaría una guerra civil? Eso es
una
rarísimo.
Una guerra civil, sí, no se entiende.
Bueno,
no se entiende.
Después efectivamente estalla la guerra civil. Que...
Pero no es por eso.
Pero no es por
sé
eso.
Por qué es que estalla la guerra civil al final.
No, bueno, pero tiene que ver, una de las facciones es la de Duras y que están enfrentados.
Y pero Duras la pasan haciendo una peor que la otra. O sea, es como en algún momento iba a caer esa casa porque son todos unos giles.
Son todos unos tarados.
Sí. Pero bueno, el tema
bueno,
es
acá
que
la cosa es que el
eso.
Canciller gordo este...
Sí, que ya... Que debe ser descendiente de uno que laburaba en Nimbus 3, porque hasta heredó la capa, que es la misma, del embajador de Nimbus 3.
El mismo actor.
Sergio Cyborg lo conoce.
Sergio Cyborg lo conoce, es el mismo actor que tiene la misma capa con todos los símbolos. Está muy bien.
Sí, está usando la misma capa que usó en la película 5. Así
Sergio
que...
Cyborg habla y dice: pueden decir lo que quieran de TNG, pero este capítulo y el trasfondo que le dieron a los Klingon es espectacular.
Sí, obviamente.
Picard está on fire, se mete de lleno en las costumbres legales Klingon y hasta se bate a duelo con un par de atacantes. Es genial los momentos novelescos con Kalesh. Son impagables. Kalesh, la del barrio. Jajaja. Sergio Sivo, que le encanta este capítulo. Se nota.
Lo que habíamos hablado.
Y porque vos te ibas de birras con el embajador Klingon, que era igual al emperador.
Lo que habíamos hablado es que esta Kalesh era como llamarse Jesucita. Sí. ¿No? Porque es la.
Es muy parecido a Kales.
Sí,
para mí es la versión.
Al final, es como la versión femenina de Kales.
Claro, para mí es Jesucita.
Es como Jesucita, ¿entendés?
Sí.
Jesusa.
Acá que dicen.
Acá dice Carlos, dice: Worf tiene una maestría en que le caigan familiares de la mismísima nada.
Sí, es verdad.
Este capítulo detona después de la guerra civil Klingon. No, es antes.
Es antes,
claro,
justamente,
es antes.
Están tratando de pararla.
El primer capítulo en Cronos, justamente están tratando de pararla. Después el siguiente es con la guerra civil Klingon, que es donde termina Gowron de canciller para pacificarla.
Claro, bueno, una de las cosas que dice el amigo Ron. Es que este capítulo es pivotal en la forma de contar historias de TNG, donde veníamos de una cuestión totalmente episódica, donde había muy pocas cosas que se recordaran de capítulos anteriores. Este capítulo inicia la saga Klingon, básicamente, porque dice, plantea un montón de cosas que quedan y que vos decís, uy, ¿qué va a pasar ahora con Worf? ¿Y qué va a pasar con el Imperio Klingon? Es como, deja seteada cosas para el futuro que después en el futuro explotan. Entonces es la primera vez que TNG hace un arco.
Claro, sí, bueno, que lo va a llevar adelante Ronald Moore, ¿no?
Sí.
Que es el guionista de este capítulo y después va a ser una especie de... como el que va a manejar los Klingon.
Todos los capítulos de los Klingon.
Los capítulos Klingon van a estar... Sí, coordinados por él, tanto acá como después en DC9 también, digamos.
Y el que hicimos la semana pasada era de él también.
Era de él, sí, por eso es como el que agarra a los Klingon y desarrolla por lo menos la trama política, digamos. Después puede haber algún
episodio. La trama de la sociedad Klingon, digamos.
Exacto. Eso como que lo maneja... Ron Moore mejor que nadie y es como el que queda a cargo y creo que está a cargo de prácticamente todos los capítulos que involucran a la sociedad Klingon en sí.
Tengo varios cosas, dice en YouTube, el honor de los Klingon es solo una palabra, sumamos eso una vez, casas que caen por las finanzas, el emperador es trucho, honor las pelotas, y acá le responden: el honor Klingon es como la lógica vulcana y la moral de... Bueno, eso. Y medio no, vamos, ahí está. Y acá también dicen, tal cual, Kim, este es el Klingon con el que bebíamos vino de sangre. A él le gustaba el Fernet, a mí no, pero compartimos copas, dice Sergio Sivok. Está muy bien.
Acá Sergio Sivok dice, la parte que Worf le da una cachetada al traidor y ni se inmuta revela que es el verdadero cara de piedra duras.
Exactamente, cara de piedra duras.
No, totalmente. Es buenísimo ese momento, donde es un, acá entre nosotros que sabemos la verdad, vos sos el traidor, yo me la voy a comer después, pero acá... Vos y yo sabemos, y por eso se viene después lo que se viene, que Duras le guarda un rencor importante por ser el único que sabe su desgracia, ¿no?
Totalmente. Tenemos otro mensajito que dice, hola, hice un alto en el trabajo para poder saludarles en directo, un abrazo fuerte desde España. Sigan así, dice Miguel Herrero García, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Miguel.
Sí, a mí lo que me pasó con esto es que queda en claro que la corte Klingon es mucho más importante a nivel política que la sociedad en general. Digo, porque fíjate que la vieja, la Jesucita, digamos, sí, ya hablaba, o sea, ya sabía que el chabón era un chadich, ¿no? Sí. Que Picard era un chadich. La tenía re clara, que era como el acompañante del ¿no? del ritual.
Sí, porque va con el cuchillito ese a todos lados.
Sí, pero es antes, porque la mina...
No tiene el cuchillito.
Sí, pero lo ve con la capa y la mina dice, sí, sos un chadich, como diciendo, ya está, ya sé quién sos, ¿no? Entonces, para mí es como que, más allá del cuchillito, el tema pasa por que todo el mundo está atento a esto que está pasando en las casas, en las grandes casas, ¿no?
Sí, claro.
Y es... súper importante, a tal punto que mandan sicarios a matar a Picard, así como lo quisieron matar a Kern, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Digo.
Ah, voy a hablar de. Hay. Este.
Un poco honorable eso de mandar sicarios.
Sí, duras, eso de mandar sicarios.
Es duras, no me jodas. Bueno, ojo, yo no sé si es duras solamente.
Es una arma ritualista de asesinos, o sea que tienen toda una logia de asesinos Klingon que son re poco honorables, ¿viste?
sí,
de, le salto a alguien en un callejón a oscuras cuando no está preparado. Eso es re poco Klingon. Bueno, acá empieza
o quizás,
una...
pará, o quizás, no sé si se acuerdan, es la cosa que le decía a Esri al final de DC9 a Worf, cuando le dice, vos no te das cuenta, pero tu imperio está en decadencia hace años. Ya no son el imperio honorable que solían ser, y vos sos el único que se maneja con ese honor. Y si te fijas, es lo que pasa acá.
Si vamos a ser sinceros, desde Discovery que vemos esto. O sea, el honor Klingon es una leyenda.
El honor Klingon es una leyenda, también puede ser. Sí, como el mercado que maneja ¿no? la economía, el libre mercado.
Bueno, yo lo que iba a decir.
La lógica Vulcan.
Y la lógica Vulcan. La falta de sentimientos Vulcan. Lo que iba a decir es que acá es la primera vez que vemos esta tendencia de Worf a tomar decisiones por el hermano cuando está inconsciente y no puede decir.
Cuando está en coma.
Porque posta, acá lo vemos que decide cargar con el deshonor de su casa y decirle al hermano que se haga para siempre pasar por otra persona y que lo deshonre y todo, porque así va a vivir mejor el hermano. Y la siguiente vez que lo vamos a ver al hermano, bueno, no la siguiente, la última vez que lo vamos a ver al hermano, le va a cambiar toda la personalidad para que siga viviendo sin darse cuenta de su deshonor. No, la verdad que es horrible, pobre Korn, es un hermano de mierda, como es un padre de mierda, es un hermano de mierda.
Es exactamente igual, claro, exacto, sí.
Pero él se preocupa un montón por su hermano, no quiere que sufra por su culpa.
Pero está quitando honor, se supone
primero,
que es un
no
Klingon.
Es por su culpa, y después... Korn quiere ser un Klingon hecho y derecho, es el único Klingon con honor en todo el Klingon. Kronos, el pobre tipo.
Totalmente.
Quiere morir por el honor y no cargar con deshonra. Eso es lo que quiere toda su vida el chabón. Y que el hermano lo haga con él.
Y no le sale, boludo.
Y no, el otro le sigue diciendo, no, vamos a tratar de esconder todo y
vivir con
un pseudo honor, más o menos.
Acá en YouTube dicen, son re rosqueros los Klingon, otra que los romulanos.
Claro.
Y es verdad, si lo vemos en todo esto que estuvimos viendo, ¿no? Toda esta saga de capítulos que estuvimos viendo de Sweet Home Kronos, la apuesta es que sabemos mucho más de la rosca Klingon que de todo lo que sabemos de los romulanos, que no sabemos nada de la rosca Klingon.
Pero es la idea de los romulanos, no saber qué pasa en Romulus. Claro,
pero no tenemos idea de los romulanos. Todo lo que vemos de los Klingon es todo lo que va en contra de lo que suponemos saber de los Klingon. Eso es lo que digo. Lo que ellos mismos dicen que son los Klingon, ¿no? Uh-huh. Digo, te venden una idea de una sociedad donde el honor es más importante y después, cuando se empieza a desarrollar en estos capítulos, en realidad en todos los que vimos en esta sección, son todos de rosqueo donde el honor se lo pasan por las bolas, digamos, ¿no?
Es como... Sí, yo creo que tiene mucho de la idea japonesa del samurái y de cómo en realidad los samuráis que seguían el código de honor eran los que más cagaban, porque el resto no.
El resto
no seguía el código de honor. Y el que seguía el código de honor se terminaba haciendo el Arakiri, a lo Worf. Y es como. Y
bueno, si pensás, lo que pasa hoy en este capítulo al final es eso.
Bueno, en realidad no, porque si Worf hubiera querido, tendría que haberse muerto. Worf encuentra la forma de rosquearla para seguir vivo en la deshonra.
Es cierto. Bueno, pero es la deshonra, digo, es eso.
Sí.
Es ser un Ronin.
Es muy fuerte esa. La escena final donde le dan todas la espalda. Ahí lo raro que vemos es que hay mujeres entre las que se dan vuelta.
Sí.
No entendemos, ¿son parte del Consejo Klingon? ¿Hay mujeres que pueden ser parte del Consejo Klingon?
Sí, bueno, en lo que habíamos dicho la otra vez. Con el capítulo de Casa de Quark.
House of Quark también.
Y pero no puede ser jefe de casa, pero sí puede ser parte del Consejo. ¿Es así? Entonces... pensé que para ser parte del consejo tenías que ser jefe de casa.
No, pero sí puedes ser jefe de casa, te lo dejan en claro. Tiene que haber una dispensa especial.
Pero dispensa especial había como tres minas.
Bueno,
¿cuántas dispensas especiales hay?
Esas dispensas especiales.
No son tan especiales y pasan todo el tiempo.
¿Qué más querés?
En algún momento
quizás tenían
las
cupo.
Hermanas Duraz no se hacen cargo de la casa.
No, en nombre del hijo ilegítimo de Duraz,
claro.
Están son como
hasta que cumplan los 18.
Tutoras del pibe, bueno, pero el pibe es el jefe de la casa.
Acá dice.
Eso es lo que dice.
Bueno, pone.
¿Qué cree que te
en
diga?
En YouTube lo dice. ¿Alguien puede pensar en Alexander? Después dicen, no tengo claro quién es más pesado, si la familia Duraz o la Kai Wing. Sí, son los hijos de puta los dos.
Son menos... No, sí, son todos.
Son todos iguales.
Son todos horribles. No, Kai Wing siempre es peor. No hay forma de que Kaiwin no gane.
Acá Eduardo Irigoyen García dice: hola, buenas noches, saludos desde Fray Ventos. Apuré una reunión para poder llegar a tiempo y seguirlos en vivo.
Oh, avante, gracias.
Te queremos un montón.
Hola, soy Jorge de Bursaco. De ya Bursaco. Los encontré, sí. Un abrazo a Leo, le manda, gracias.
Gracias.
Los capítulos de Worf, a medida que pasan los años, me ponen nervioso. Worf es un pésimo, pésimo familiar.
Sí, cada vez
no lo quiero en mi familia. Sí,
creo que Diana esquivó una bala cuando la dejó para irse a DC9.
Lo vio, se la leyó toda, le leyó la mente, se dio cuenta. Después dijo, de pegar polvo, sí, se dio cuenta y dijo, ¿dónde? No, salí de ahí, maravilla. Le
esto
dije.
No tiene arreglo, mejor.
Totalmente. Acá también dicen, Candyman es lo más. Faltaron abejas en el capítulo. Después, dicen, conocemos algunas organizaciones así que se dedican a hacer todo lo contrario de lo que predican. Énfasis en predicar. Y después dicen, los que han estudiado Japón de manera no fanática dicen que sí, que los samuráis eran una bosta. Bueno, también puede ser eso, digo, claro, que ese honor era un gran escudo.
Claro.
Pero que en pero realidad era no eran tan honorables.
Totalmente, y es un poco mostrar la rosca. Igual después con Gouron cambia un poco, pero igual también la forma que llega Gouron al poder es
la misma.
Es re falopa.
Es medio falopa.
Sí.
Después todo el tema con Kales, el emperador clonado.
Ah, sí, vamos a fingir que este es el Mesías.
Claro, o sea, digo, es como todo, digo, el honor Klingon se va cayendo a pedazos en cuanto rascás un poco. Pero me parece que está bien, que es un poco parte de la gracia, ¿no? Es como mostrar que la política en realidad y que las altas esferas están como podridas.
Totalmente.
Y que todo el tema del honor y demás queda como para el pueblo.
Para las bases, el pueblo.
Para las bases, claro, tal cual.
Claro, y por eso este arco termina con, en realidad si lo pensamos, con Martok canciller. Que es un, vos sos el que tiene que ser canciller porque sos el que no lo quiere.
Porque sos el pueblo, sos el
porque sos el pueblo, sos el que realmente le importa el honor, sos el grosso. Entonces todo este arco que venimos viendo de política Klingon chota en contra del honor, culmina.
Sos el general que volvió del exilio,
exacto.
¿No?
Exacto.
Claro. Sí, boludo.
No, Fede, no.
¿Cómo que no?
No.
Pero era así.
No era así.
No era el general que había vuelto del exilio.
Boludo, no, si lo pensás, Worf es Cámpora.
Claro.
Porque Worf lo mata a Gozo, o sea, termina siendo canciller, lo mata a Gouron, y abdica el poder en favor de Gouron,
de
Martok. Es Cámpora, boludo.
El Pocho Martok, a partir de hoy le vamos a decir el Pocho
Martok. El Pocho Martok, boludo.
Martok
es
no es Perón, basta. No hay comparación.
Es
no hay comparación, están delirando. Sí. Leo, volvé, por favor, ayúdame a contener estos dementes.
Lo que me importa es que quiero la agrupación La Worf en vez de La Cámpora.
La Worf.
Totalmente, boludo.
Sí,
es
totalmente,
hermoso.
Totalmente.
Hijos de moda.
La Worf.
Totalmente, me
no,
encantó.
Son unas cosas. No bueno, pueden meter a Perón en cualquier lugar.
¿Cómo que no? Es
cualquier
conversación.
Gran capítulo.
Sí,
bueno,
sí.
Gran capítulo.
Muy interesante.
Muy contentos.
Perdón, sí. Yo como me colgué leyendo mensajes, no sé si dijiste lo de cómo terminó escribiéndolo Ronald D. Moore esto.
Ah, sí, porque la idea es que, como Fede había dicho, le tiraron dos guiones distintos
no,
para
no
unir.
No lo dije, lo hablamos
¿no
lo en la previa.
Oh, en
pronto
la previa.
En
bueno,
su canal.
En la previa contábamos que a Ron le dieron, mira, tenemos estos dos guiones. Uno que tiene ideas para guiones.
Estos dos tratamientos en realidad, claro.
Claro, sí. Uno que tiene la idea de el padre de Worf es un traidor y la otra aparece un hermano de Worf
en el intercambio
de Klingons. Hacé algo con esto, hacé un capítulo de Worf. Y bueno, a Ron en esa época era todavía un pibe escribiendo, ya era un gran pibe, pero
tenía muy poca experiencia, entonces le pusieron a otro guionista.
Claro, para que lo ayude, porque tenía poca experiencia, o sea, venía escribiendo mucho, pero no tanto en televisión. Entonces le pusieron un guionista que sabía más de escribir para televisión.
Y el problema es que ese guionista sabía escribir de televisión, pero no sabía de Star Trek.
Claro, el problema es que el tipo no sabía de Star Trek y hacía falta saber de Star Trek para este capítulo.
Entonces, después de que escribieron el primer draft, al chabón le dieron una patada en el culo y dijo, no,
sí,
maestro, no entendé nada.
Y Piller vino y lo ayudó a Ron a terminar. Entonces,
pero como que se fogueó, digamos. Con esto fue su prueba de fuego y la zafó y quedó siendo uno de los que, escritores del Writer's Room, pero aparte, terminó haciendo Galáctica, digamos, después, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
chabón
sí.
Que la tiene recontra.
Ron era grosso, sí, lo sabemos.
en algún momento aguante. Hasta los grosos arrancan, ¿no?
Sí, digo, pero el sí, tema sí. Es cómo, digamos. Se podía haber quemado.
No,
acá.
Lo que pasa es que se nota que. No, pero se nota que ya sabía de storytelling, sabía de narrar. Se ve que lo que necesitaba era ayuda en la parte técnica de cómo estructurar por ahí los actos para televisión, el corte, lo que siempre dice Fede, dónde arrancar, claro, dónde viene el corte de propaganda, esa clase de cosas.
Tal cual, ese tipo de cosas lo debe haber ayudado.
Yo acá tengo, otro tipo. ¿Cómo se llama la agrupación que lo dijeron en el chat de YouTube? Es buenísimo, es la Rushenko. Es buenísimo. La Rushenko. Y acá pegan un Martok, Martok, qué grande sock. Muy bien.
Bueno, no banco esta comparación, porque Martok tiene mucho más honor que ese otro general.
No, es maravilloso, maravilloso. Bueno, nos vamos. Nos vamos a la tamita.
Sí, porque no nos queda el tiempo para la segunda sección.
Le faltaba un romance con la hija de Ducat, nada más.
Claro, para que tenga una menor.
Y
claro.
Ahí ya teníamos todo. Bueno. Sí, no, nos vamos a otra pausa y ya volvemos, que todavía nos queda una sección más.
Remeras rojas, los que sobrevivan vuelven después de la tanda.
Estás escuchando Mixtape Radio.
La mejor música alternativa y la movida de las bandas emergentes están en El Alternador. El Alternador. Conducen Pablo Sándor y Tomás Martos. Escuchalo en vivo los jueves 21 horas por mixtaperadio.com.ar.
Jugar es divertido, tengas la edad que tengas.
Jugar es la mejor forma de aprender cosas nuevas.
Jugar genera relaciones que otras actividades no logran.
Jugar es parte fundamental de la cultura humana.
Jugar es un acto revolucionario contra la sociedad de consumo que... Bueno, jugar es algo mágico.
Por eso te invitamos a que vengas a jugar con nosotras a El Círculo Mágico Club de Juegos.
Donde vas a encontrar los mejores juegos de mesa modernos, clásicos y para todas las edades. En un ambiente cuidado y de respeto e inclusión.
Seguinos en Instagram y Facebook como El Círculo Mágico CDJ.
Sí, CDJ. Es por Club de Juegos.
Link. Servicios y redes. La más amplia oferta en venta de hardware, mantenimiento y abono para empresas, servicios Windows y Linux, equipos de video y seguridad. Visítanos en Avenida Gaona 1429, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O llámanos a los teléfonos 4581-6360 o 4581-6702. Nuestra web www.linksite.com.ar.
Sin tripulación no hay viaje.
Seguimos. Bueno, pues que me dejás el cartel prendido, la música no baja. Me confunde. Me parecía. Ahora sí. Ahí está. Eso estaba esperando.
Eso estabas esperando, perdón.
No sé qué era lo otro que pusiste. No, parecía no la música de He-Man, era un tum.
Sí, era muy raro. Era muy raro.
Es lo que pasa, estaba corriendo esta cortina. Perdón. No. Es que estamos pensando. Díganlo al vivo. Estábamos pensando cómo va a ser la portada de este video. Y nos quedamos pensando
después
en eso.
Después de la última que.
Antes de la última.
Del desvarío que desataron acá mis compañeros.
Sí, con la de peluca Ducat. Estamos pensando cómo hacer la nueva portada. Y tenemos la idea con Federico. No sé si va a ser posta, pero vamos a ver. De poner a Martok con las manitos al operón en la, sí, en sí, la...
Y que abajo diga la Rushenko.
Y abajo diga la Rushenko como pintado como la cámpara. Yo creo que reda.
Sí, para mí
me parece que reda. Y creo que hay varios que están de acuerdo, así que léete los mensajitos de YouTube.
Ok, pero está mal que lo esté... O sea, te das cuenta que le acabas de contar a todos los que lo están mirando en diferido la tapa que acaban de ver.
Sí.
Solo digo, es aburrido para la gente que le hace esa cosa. Acá Mari Braco nos dice, ¿cómo andás, Mari? ¿Cómo te quiero? No dice eso, dice, re estoy para sumarme a las filas de este movimiento Klingonian. Y London dice, el único perón es Ron, el primer trabajador. Sí. Pero Ron está más con Trotsky, vamos a decir que Ron es Trotsky. Axel dice, ¿Cirela sería entonces Isabelita? Puede ser, porque sí. Evita seguro que no es.
Bueno, puede
así
ser.
Que sí. Espero que no, porque si no va a terminar muy mal el Imperio Klingon.
Y bueno, vamos a hablar ahora de esta señorita...
La Nicole DeBoer.
Nicole DeBoer.
Sí, que nació un 20 de diciembre, como acá nuestro compañero Mael, pero de 1970 en Toronto, Canadá.
Exacto.
Es un poquito más vieja que yo.
Es un poquito más vieja. O sea, es una señora ahora grande.
Es una señora importante.
Es una señora ya.
Sigue igual de bonita, igual.
No, seguro, nadie...
¿Y sabe qué? Mide un centímetro más que yo. Mide 1.65.
Porque es bajita, claro.
Claro. Está muy...
¿What?
está muy bien. Bueno, y esta chica empezó de muy chiquita su carrera.
A los 7 añitos.
Sí, exactamente. A los 7 años quedó en una obra escolar del Mago de Oz para hacer de Dorothy. Sí. Exactamente.
Sí, sí, sí. Por lo chiquita quizás iba a ser de
Fue elegida
de Toto,
para ser
no.
de Dorothy. Y a sus padres les sorprendió mucho esto porque dicen que ella era muy tímida.
Mira, y pasa mucho esto con actores.
Pero
que de
entonces como
tímidos.
Que no la veían y dice que ella es verdad. Ella acepta esto, dice que sí. Que le cuesta mucho hablar en público y qué sé yo. Pero que no le cuesta nada si está interpretando un personaje. Porque... no es ella, claro. Es el personaje. Entonces dice, eso de salir, hablar, no era para mí. Pero de pronto hacer un personaje, bueno, estaba haciendo el personaje. Y dice que le gustó mucho esto, y los padres al toque le vieron futuro y le contrataron un agente. Y así es como ella consiguió su primer laburo a los 11 años para un especial de Navidad de HBO.
Mira. Junto con Vincent Price.
Con Vincent Price. Wow. Exactamente. Actuó en ese especial de Navidad y después siguió actuando en
muchos varias, comerciales.
En varios comerciales y varias cosas hasta la adolescencia, donde se hizo punk.
Ah.
Se afeitó la cabeza.
Aguante. Wow. La recontra banco.
Y bueno, y dejó la actuación. Dice que en realidad no la dejó, hacía teatro. Pero se desconectó con su agente y dejó los comerciales, dejó la televisión y dejó todo eso porque nadie quería contratar a una mina con un que estaba rapada, con una cresta.
Pero con la cara dulce
no
que tiene
qué.
De nenita, no me la imagino.
La recontra banco, la recontra banco.
Pero dice que sí, que sí, que en su adolescencia tuvo una época muy punk rockera. Y bueno, y andaba con la cabeza rapada y qué sé yo, y en cualquiera.
Aguante,
y
me
bueno,
encanta.
Y cuando...
Bueno, pero en el 88, a los 17, empieza con su cosa regular, digamos.
Exacto. Claro. Cuando cumple 17 años, se vuelve a dejar crecer el pelo, vuelve a estar en contacto con su representante y le dice, estoy lista como para volver, le dice. Y ahí le consigue laburo en una serie y le...
Una serie que se llama 9B.
Exacto, 9 y...
Que es de la cadena CBC.
Y le empieza a ir bastante bien. Ella dice que por suerte los Yankees filman mucho en
Canadá.
Claro. Que si se fijan, es lo que está pasando en este momento con Star Trek. Que
claro,
se filma todo en Canadá. Salvo Picard, que se filmó en Estados Unidos, pero solo porque el viejo no quería viajar. Si no, todo el resto se filma en Canadá.
Exacto. Entonces dice que eso es bueno. Y a los actores canadienses le viene muy bien, porque además por los convenios que tienen, para ellos para desgravar impuestos, tienen que poner actores canadienses.
Claro.
Entonces...
Está bueno esta
siempre,
clase de convenios.
Claro, entonces, siempre había laburo. Entonces laburó mucho. Bueno,
si
pues,
lo piensan, los otros grandes canadienses que hay como ella, es...
En Trek, decís.
Es William Shatner.
Como William Shatner.
Claro, bueno, totalmente.
Claro.
El más grande es William Shatner.
Bueno, claro. Y ellos compartieron porque ella laburó en un episodio de Tech World, la serie de Shatner. Bueno, también está en El Cubo, la película.
Ese fue su primer papel importante en
cine. Está en la película El Cubo,
una
película canadiense.
Ajá.
Muy buena película, la verdad.
Y bueno, y obviamente después desembarca en...
En Deep Space. En la última temporada, de nuevo, tratando de llenar unos zapatos importantes,
sí,
¿no?
Dice que estuvo buena la experiencia, ella cuenta, porque básicamente era muy parecido, había como un paralelismo entre lo que le pasaba a Esri y a ella.
Ah, mira.
El tema de... adaptarse, integrarse en un grupo.
En un cast que ya existía.
En un cast que ya existía. Ser y no ser.
Totalmente.
Porque ella venía a interpretar el personaje de Dax y a reemplazar a Yahtzia, pero no era Terry Farrell. Entonces dice que había como un montón de paralelos que dice que ella le sirvieron mucho para interpretar al personaje de Esri, porque era un poco lo que también le estaba pasando en su... En su vida real, y que bueno, y que le sirvió también para no estar incómoda. Y dice que con en realidad los miembros del elenco la recibieron siempre con la mejor, y que con esto de que había que reintroducir al personaje tuvo la oportunidad de tener escenas con todos por separado, y que eso también fue muy importante y le ayudó un montón.
Bueno, siempre decimos que el cast de DS9 va, que muchos cast Trek terminan siendo una familia y que son re buena gente en general. Tenemos muy poca historia de alguien del cast de Trek tratando mal a otros. Hay, pero pocas.
Sí, muy pocas. Totalmente.
Y la mayoría involucran a William Shatner. Perdón.
Sí, bueno, una anécdota que se cuenta ella sobre esto es que ella esperaba que Esri se quedara con Worf, porque tenía la esperanza de aparecer en las películas. Decía, cuando me dijeron que no, que al final no iba a seguir la relación con Worf y que la relación iba a ser con Julian, yo dije, uy, pero me cagaron, porque yo dije, si sigue la relación con Worf, Worf sigue porque está en las películas de TNG.
Es muy buena.
Y puedo aparecer un ratito, puedo aparecer recitando a Shakespeare con Patrick Stewart, dice ella. Yo eso era lo que quería, ser la esposa de Worf y aparecer, y no, y me cagaron, no, dice.
Bueno, en vez de eso, junto con Michael Piller, se van a hacer The Dead Zone en 2002.
Exacto, que es una creación de Michael Piller y de su hijo John Piller, de los dos.
Exactamente.
Y bueno, sí, ahí tiene un papel bastante importante junto a Anthony Michael Hall.
Sí, es la esposa que tuvo que casarse de nuevo mientras estaba en coma.
Exacto, que está casada con el policía y
todo. Exactamente.
Es una serie bastante interesante. Fede acá no la llegó a ver. Yo vi algunos capítulos en la época que salía en cable.
Tuvo cinco temporadas.
Cinco temporadas. Es muy interesante cómo pasa de ser un clásico serial de Fantasma de la Semana con resolución de policías y esas cosas, a de repente tener una saga tremenda donde el destino del universo, del planeta...
Creo que la acaban de poner en Paramount Plus, ¿puede ser?
No tengo saber, no sé. Ya te digo.
La vi el otro día en un servicio de streaming, creo que fue en Paramount, ya que muchos de nuestros oyentes deben tenerlo para ver Star Trek. Claro. Bueno, es una buena oportunidad para ver The Dead Zone, otra creación de Michael Piller.
Ahí tiene un papel difícil ella, porque la verdad que es un personaje bastante tortuoso el que le dan, porque es una chica que el marido le queda en coma y está con un bebé chiquito, y pasa años en coma el marido y tiene que rehacer su vida sin él y buscar una nueva pareja, y empieza a criar el hijo con la nueva pareja, y de repente el marido se le despierta y tiene esta cosa de que los quiere a los dos, lo quiere al nuevo marido pero lo quiere también al otro todavía. Y hay una cosa como que de la audiencia te genera una cosa de como tenerle bronca a la mina porque no está con el protagonista, que es con el que tendría que estar y el que uno quiere que esté, pero a la vez no es culpa de ella porque ella está en una situación de mierda. Y medio pasa como con Yahtzia, ¿no? Donde vos le tenés un poco de bronca porque viene a reemplazar a Yahtzia, pero no es culpa de ella, y en realidad es un personaje re simpático, Esri, y en otras situaciones lo re querrías. Entonces creo que con este personaje de la esposa que no es su culpa, pero medio le tenés bronca, pasa similar también.
Bueno, otra de las cosas que hizo, que es interesante, es que laburó con los Kids in the Hall.
Claro,
sí, otros canadienses.
Ella estuvo mucho tiempo en Kids in the Hall y hace muchos papeles en la película.
Y aparte aparece en la película, exactamente.
En la película hace varios
papeles. Brain Candy, exactamente, la del 97.
Bueno, porque Coso en la serie tenía un rol recurrente que era la esposa de uno de los personajes en uno de los sketches.
Bueno, está en una serie que tiene un lugar especial en el corazoncito de Mael, que es... ¿cómo es?
¿Cuál?
La del vampiro policía detective.
En Forever Night está.
En sí, Forever Night hace dos capítulos.
Hace dos capítulos de Forever Night.
Que también es canadiense la serie.
También. Está en la serie de Manic Mansion.
Sí.
Bueno, aparece en Stargate Atlantis también.
Sí, sí.
Aparece en un solo episodio, pero aparece. Digamos.
Pero aparece, sí. Es que aparece mucho y en muchas series de ciencia ficción. Ella dice también que cuando le preguntan por esto, dice porque mucha de la ciencia ficción, como decíamos recién, se filma en Canadá.
Claro.
Entonces le era fácil conseguir laburo. Y además, una vez que te conocen, que sos como un referente en cierta serie de ciencia ficción, como que los otros tipos te van llamando y es como un guiño otras series. Entonces está bueno que vos estés y digo que se da como todo.
Sí, como en Stargate les encanta hacer guiños cada vez que tienen un actor de Trek que va a ellos, porque ellos se hacen cargo de que roban un montón de Star Trek. Totalmente. Entonces...
Tengo mensajitos de YouTube como para cerrar.
Dale, sí.
Simplemente uno dice, saludo gente desde Jujuy, ahora trabajando en la fábrica mezcla de Cubo Borg y Nido Reina Alien. Uf, hasta la mano. Eduardo Irigoyen dice, Gillian Anderson también fue punky. Mirá vos. Después,
esa punky de verdad, porque es de Inglaterra. Así que.
Claro. Después Axel DC dice, Kenneth Mitchell, que es Cole, Emily Coates, que es Dempster, y Regma Sharma, que es Landry, y Alison Peel, Jurati, todos ellos canadienses. También.
Está muy bien. Blame Canada.
Blame, totalmente. Y después Patán dice: saludos, remeras, hace mil que no los escuchaba en vivo. Aguante. Gracias por volver,
mucha
maestro.
Gente que vuelve. Aguante. Y mucha gente nueva. Les agradecemos a toda la gente nueva que está viniendo y les pedimos que le pongan like al video y que se suscriban.
Suscribir con la campanita.
Con
sí,
la campanita.
Muchas gracias. Bueno, ya llega Marcelo Pocavida con su programa.
Hay que
y nosotros nos vamos porque nos pasamos para el orto.
Sí, o sea,
también
perdón,
empezamos
Marcelo.
Tarde.
Sí,
digo.
No nos pasamos realmente, o sea, nos pasamos bueno, lo que empezamos
pero,
tarde.
Sí, pero bueno, pero es tarde.
Es tarde.
Así que bueno, listo. Nos vemos la semana que viene y sí, todavía los viernes no estamos. Falta por lo menos una semanita más.
Cuando vuelva a Lower Decks.
No vamos a decir nada de eso.
El lunes que viene.
Sí. El lunes que viene lo decimos.
El lunes que viene
lo decimos. Chao.
Nos vemos. Adiós.